Punto que vamos a mirar hoy para mirar cómo interpretar la Biblia de una forma especial, de una manera espiritual. Y aquí, si nos tardamos un poquito de tiempo, quiero que lo entendamos todos. Apúntalo, es el primer punto. Se tiene que diferenciar entre lo literal y lo figurado. Se tiene que diferenciar. Que tiene que hacer una diferencia entre lo literal y lo figurado. Entonces, un estudiante serio de las Escrituras tiene que tener la capacidad y tiene que tener el entendimiento y la capacidad de poder interpretar y mirar cuando la Biblia está hablando literalmente y cuando la Biblia está hablando figuradamente. ¿Escucharon? Hay dos palabras que tienes que tener muy bien en mente para no cometer el error de muchos predicadores. Hay muchas predicaciones que se escuchan muy bien, sin embargo, su mensaje no es bíblico. Vamos a mirar primero lo literal. Lo literal, el primer punto, lo literal. Voy a cerrar esto. Y no estoy enojado, hermano. Entonces, vamos a mirar la primera parte y es lo literal. Hay cosas que los autores bíblicos escribieron para ser entendidas en su lenguaje natural, en su forma común y en su mensaje obvio. Mayormente cuando las escrituras hablan de una piedra, es lo que quiere decir. Cuando tú lees que la Biblia habla de una piedra, es eso. No es más que otra cosa, es más que una qué. Una piedra. Cuando la Biblia habla de animales, realmente son animales. Cuando la Biblia habla de ciudades, ¿qué crees? También habla de ciudades de verdad. Cuando la Biblia habla de costumbres, también es eso. Cuando la Biblia habla de historia, de geografía bíblica, etc. Mayormente la Biblia está hablando de una piedra, de un animal, de una ciudad, de una parte histórica, de una narración literal. ¿Entienden esto? Entonces, lo literal es cuando los autores bíblicos escriben para que tú entiendas de una forma común. Entonces, si el autor tiene su intención de que tú lo entiendas en su lenguaje natural, no tienes que ir más allá y tratar de encontrar un sentido figurado en aquello que es una piedra solamente. Eso es todo lo que es. Entonces, el estudiante serio de las Escrituras debe de respetar y discernir cuidadosamente cuando la Biblia habla en su forma común o simple. Y se podría decir que mayormente o generalmente el mensaje de las Escrituras se debe de interpretar en su forma común, en su forma natural o en su lenguaje sencillo, a solo que el contexto o el pasaje diga lo contrario. Abre tu Biblia en Mateo capítulo 17 y versículo 24, por favor. Mateo capítulo 17 y versículo 24. Mateo, capítulo 17 y versículo 24. ¿Y a su nombre, hermanos?
Gloria.
Sí, estamos vivos, hermanos.
Sí, gracias a Dios.
Mateo, capítulo 17 y versículo 24. ¿Lo tenemos? Mire, escucha, quiero que tú me ayudes aquí a que comprendamos juntos cuando tú tienes que interpretar algo literal y cuando tú tienes que interpretar algo figurado. Mira, en Mateo 16, el versículo 24 dice, cuando llegaron a Capernaum, pregunta, ¿Capernaum es una ciudad de verdad? Sí. Entonces yo no tengo que estar pensando qué quiere decir Capernaum, porque sé que es una qué. Es una ciudad. Si cuando llegaron a Capernaum vinieron a Pedro los que cobraban las dos dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga los dos dracmas? Él dijo sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra, de quién cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar. ¿Qué es lo que tenía que hacer Pedro? Ir al mar. ¿Y este mar es de verdad? Sí. O sea, Pedro es pescador y Cristo le está diciendo, ve al mar. Y esto se debe interpretar como un mar literal. Esto es algo real. Dice, ve al mar y echa el anzuelo. ¿Cuántos saben qué es un anzuelo? Una red, ¿para qué?
Para
pescar. ¿Eso es literal? Sí, ¿ok? Y el primer pez que saques, ¿esto es literal? O sea, Pedro va a sacar un qué. Un pez. Y el primer pez que saques, mira lo que dice, tómalo. Y al abrirle la boca, hallarás un estatero. Este estatero es igual a 4 dracmas. Es una moneda, para que entiendas. Dice, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Pedro? ¿Él va a ir a dónde? Al mar. ¿Qué es lo que va a traer consigo? Una red o un anzuelo. ¿Y qué es lo que va a sacar? ¿Y qué le va a hacer al pez? ¿Y qué es lo que va a encontrar? Un estatero, que es una moneda, ¿lo entiendes? Que es igual a 4 dracmas. ¿Es eso literal? Sí. Entonces, si alguien de nosotros comienza a decir, ¿y qué significa el pez? ¿Y qué significa la dracma? ¿Y qué significa que le abrió la boca? Eso es lo que significa. Y nada más. Entonces, el tratar de hablar algo figurado, que a ver, la Biblia habla de peces también en otro texto bíblico como de creyentes, ¿no? Ya no vas a ser pescador de peces, sino de qué. Oh, entonces aquí está hablando mejor de un creyente. ¿Ves que ya estás alegorizando el pasaje? ¿Ya lo estás metaforizando? Cuando Cristo está diciendo algo muy literal. Ve, pesca algo. Y de la primer pez que tú pesques, abre la boca y vas a encontrar eso. Y eso es todo lo que está diciendo. Ahora, ¿qué es lo que Cristo nos quiere enseñar por ese pasaje? Es otra cosa diferente. Pero él está hablando de una manera literal. Pedro está yendo al mar de una manera literal. Él agarra un anzuelo de una manera literal. Él va a encontrar un pez literal. Él le va a abrir la boca a un pez literal y va a encontrar un estatero literal, y de ese dinero él va a pagar las 2 dracmas, 2 del maestro y 2 de Pedro, que es un estatero. ¿Lo han entendido aquí? Entonces la Biblia en su parte literal se tiene que interpretar de esa manera. Ahora bien, ¿qué es lo que nos muestra este pasaje? La deidad de Cristo. Porque todo esto, ¿de quién fue obra? De Cristo. Ve y hazlo. Cristo tiene autoridad, ¿sí o no? Sí, el discípulo tiene que obedecer. ¿Cristo es aquel que puso ese pez en el anzuelo? Pues sí, porque dice, vas a hallar un qué. ¿Y quién puso esa moneda? También Cristo. Aquí ves la deidad de Cristo. Segundo, ves la providencia de Cristo. Que Cristo va a proveer para nuestras qué. Para nuestras necesidades. Y tercero, podemos mirar que con ese dinero, la voluntad de Cristo es en este caso que podamos pagar nuestros impuestos. Entonces puedes mirar aquí que esto es literal, no hay nada mágico aquí, no hay nada metafórico, no hay nada figurado, simplemente Cristo está dando una instrucción literal para que Pedro haga algo literal o figurado. Literal, muy bien. Entonces, el tratar de decir y qué es lo que significa más allá es solamente tratar de imponer un pensamiento que Cristo ni siquiera se le pasó por su mente. Otro ejemplo, en Juan capítulo 9, por favor, versículo 1 al 7. ¿Lo están entendiendo, hermanitos? ¿Sí entienden que es literal ahora? ¿Sí?
Nomás la palabra deidad.
Deidad, divino. Dios, eso es lo que significa. Juan capítulo 9, versículo 1 al 7. Puedo tomar un poco de agua. ¿Lo tenemos, hermanitos? Juan capítulo 9, versículo 1 al 7. Lo tenemos, hermanos. Dice así: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. ¿Este hombre ciego es literal? Sí.
Sí.
Ok. ¿Está ciego de qué? ¿Es eso literal? Sí. Estoy repitiendo mucho eso para que ustedes se puedan entrenar y puedan ustedes mirar cuándo interpretar literalmente y cuándo interpretar figuradamente. Dice, y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. Y escucha, no voy a interpretar ese versículo porque esa no es la intención, pero aquí está hablando de una manera figurada, escúchalo. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Todos entendimos qué es lo que Cristo quiso decir en una forma literal, pero no sabemos lo que qué, lo que significa. Entonces entiendes que aquí hay una parte figurada de lo que Cristo está haciendo. De una manera simple te puedo decir que mientras Cristo vivía en esa tierra y antes de morir a su cruz, que eso representa el día, él podía hacer esas obras. Pues dice, la noche viene, el tiempo en el que él va a morir, donde ya nadie va a poder trabajar, porque él va a sufrir y va a morir, y entonces ya no va a poder hacer milagros porque va a dar su vida en, ¿qué? En la cruz y va a apagar su teléfono. ¿Dónde? Creo que es el aire. Entonces vemos aquí el versículo 5, dice: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escúchalo, escupió en tierra. ¿Esto es literal o figurado?
Literal.
Literal, o sea, ¿qué es lo que hizo Cristo? No, no, no me dan un ejemplo de eso. Pero puedes mirar que Cristo, ¿qué es lo que hace? Escupe. ¿A dónde? En la tierra. Esto es algo literal. Y mira lo que dice aquí. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva. ¿Es eso literal o figurado?
Literal.
Literal. Y untó con el lodo los ojos del ciego. ¿Es eso literal o figurado?
Literal.
Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado, es lo que significa Siloé. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces, Cristo escupió literalmente en la tierra y literalmente hizo lodo. Y literalmente con ese lodo, lo untó en los ojos de ¿qué? Entonces, eso es lo que el texto significa. Y nada más. Si tú dices, ¿y qué ha de representar la saliva de Cristo? ¿Y qué ha de representar aquí el lodo? Y que se fue al estanque acá. Eso es comenzar a darle una imaginación que el texto no te lo está diciendo. Siempre que alguien interprete de esa manera, se va a escuchar algo muy sorprendente y podría decir, wow, nunca pensé que la saliva de Cristo significara esto, porque realmente no significa nada más que eso. Entonces tengamos cuidado dónde interpretar de una manera literal y dónde interpretar de una manera figurada. Aquí estos eventos son muy extraños, ¿sí o no? Pero son literales. El pez es literal en el otro pasaje. El anzuelo es literal, el mar es literal. Y aquí tenemos a un ciego de nacencia que Cristo le hace ver untando sus ojos con lodo que hizo con su saliva. Eso es todo lo que significa. Ahora bien, ¿entendieron qué significa entonces literal? Entonces cuando yo leo tengo que mirar dónde es literal y dónde es qué figurado. Ahora vamos a mirar el segundo punto, que es lo que es figurado. El estudiante serio de las Escrituras debe de ser cuidadoso y tener el discernimiento suficiente para poder diferenciar dónde las escrituras hablan literalmente. Por ejemplo, cuando la Biblia dice que Cristo caminó sobre las aguas, ¿qué quiere decir eso? Que Cristo caminó sobre las aguas. Entonces, el estudiante debe de poder diferenciar dónde las escrituras hablan literalmente y cuándo habla de una manera figurada. Escúchame. Si la Biblia dice, pongan atención porque eso es importante. Si la Biblia dice que Cristo caminó sobre las aguas y que Pedro se hundió, eso es lo único que significa y nada más. Pero escucha este Salmo 22, 14. Solamente escucha y dime que si aquí aguas es algo literal o algo metafórico o algo figurado. Escucha este versículo. Mira lo que dice este salmista. He sido derramado como aguas. ¿Qué crees que significa esto? ¿Algo literal o algo figurado? Algo figurado, exactamente. Una cosa es que el texto diga que Cristo caminó sobre las aguas, literalmente, y aquí está diciendo este salmista, he sido derramado como qué? Como aguas. Él está haciendo una comparación entre su corazón como él estaba sintiéndose, así como las aguas de qué se derraman. ¿Ves que aquí ya no es literal? No está diciendo que su corazón o que su vida se está, que es agua y se está derramando. Él está haciendo una comparación entre su vida, su corazón, su circunstancia, así como las aguas están qué derramando. Entonces puedes mirar la diferencia entre literal y figurado. Otra cosa muy mal interpretada que vemos es la cena del Señor dentro de la Iglesia Católica. Por ejemplo, si yo les preguntara a ustedes, ¿Cristo dijo que Él es el pan de vida, sí o no? ¿Sí? Entonces Cristo es un pan, ¿no? Pero Él dijo, sí o no. Pero eso se entiende de una manera que figurada y no de una manera que literal. ¿Ya entendieron? O sea, ¿ves? Uno tiene que tener la capacidad para poder discernir cuándo es literal y cuándo es figurado. Cristo dijo que Él es la luz. ¿Eso es literal o figurado? Figurado. Porque si dijeras que es literal, ahorita voy a apagar el foco y Cristo ya no va a estar aquí. Entonces, uno tiene que mirar dónde es literal y dónde es que figurado. Cristo dijo que Él es una mata de uva. Yo soy la vid, dice. ¿Y ustedes son qué? ¿Es eso literal o figurado? ¿Sí ves? Entonces, donde Cristo usa una figura, tú tienes que interpretar eso como una figura. Cuando Cristo dice que Él caminó como encima de las aguas, eso es algo literal. No tienes que buscarle otro significado porque es lo único que significa. Cristo dijo, yo soy la puerta. ¿Eso es el figurado o es literal? Es figurado, porque Cristo no es una puerta como esta, sino que Él está tomando esa palabra para dar un significado de Él mismo. Pero Él no está diciendo literalmente que es una puerta. Cristo dijo que Él es pastor de qué. Pero eso es figurado, eso no es literal. Cristo era carpintero de oficio. Entonces, pues, como se entiende el día de hoy, no carpintero que trabaja solamente con madera, sino una persona que hacía construcciones con madera. Entonces, puedes mirar aquí que hay cosas que la Biblia dice literal y hay cosas que dice figuradas. Ahora escucha. Entonces, cuando Cristo dice en Lucas 22, por favor, versículo 14. Lucas capítulo 22, el versículo 14. ¿Lo tenemos? Mira lo que dice. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca? porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto, repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo, esto es qué, mi qué, ¿cómo dice aquí? Mi cuerpo, versículo 18. ¿Lo tenemos ahí? Dice, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga, versículo 19. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo diciendo, esto es mi qué.
Bueno.
¿Qué es lo que tomó, hermanitos? Pan. Y él diciendo, esto es mi qué.
Bueno.
Mi cuerpo. Él está usando otra vez una figura. Él no está diciendo que ese pan realmente es su qué. Así como Cristo dice, yo soy la puerta, yo soy la vid, yo soy pastor, yo soy la luz. Todas esas cosas se tienen que interpretar de una manera qué. Figurada. Ahora, ¿por qué sabemos que es algo figurado? Nótate. Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. ¿Hacer esto en qué? No dice que él es literalmente ese pan, sino que cada vez que tomes de ese pan, tienes que hacerlo en memoria ¿de quién? De Cristo. Entonces esto no es literal, esto es figurado. Esto representa el cuerpo de Cristo, pero no es el cuerpo de Cristo. El versículo 20 dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi qué, en mi sangre. Entonces, ¿qué representa la copa y el vino? La sangre de Cristo, pero no es la sangre de Cristo. ¿Están entendiendo la diferencia, hermanos, aquí? Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Ahora vayamos a 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 al 26. Vamos a mirar cómo la iglesia primitiva tomaba este mandato de parte de Cristo. 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice, porque yo recibí del Señor, versículo 23, es el apóstol Pablo hablando de la cena del Señor, diciendo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Así tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, hacer esto todas las veces que la bebieres, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que él que. ¿Qué representa entonces la copa y el pan? ¿La muerte de quién? De Cristo. ¿Hasta que él que? Entonces la iglesia primitiva no estaba diciendo, me estoy comiendo el cuerpo de Cristo. ¿O estoy bebiéndome la sangre de quién? De Cristo. Porque esto es un acto figurado y no algo que literal. Si dijéramos que el cuerpo y la sangre están presentes y realmente en el pan y el vino durante la cena del Señor, tal como los romanistas enseñan, en ese caso también tendríamos que interpretar el resto de las metáforas de una manera literal. Y no solo estaríamos teniendo un gravísimo error hermenéutico, sino también torciendo pasajes bíblicos y contradiciendo las mismas escrituras. Entonces, cuando un católico o una persona que cree que cuando te tomas la copa, realmente te estás tomando la sangre de Cristo, y cuando partes el pan, realmente estás comiéndote el cuerpo de Cristo, también, si así vamos a interpretar el texto de una manera literal, entonces también tendríamos que interpretar cuando Cristo dice, yo soy la puerta. Tendríamos que interpretar que realmente Cristo es una ¿qué? Puerta. Cuando Cristo dice, yo soy la vid, también tendríamos que interpretar que Cristo realmente es una mata de uva. Cuando Cristo dice, yo soy el pastor de las ovejas, entonces tendríamos que interpretar literalmente que Cristo es un pastor de verdad, el que tiene ovejas de verdad. Y hasta el día de hoy yo sé que soy un humano y no una oveja de verdad. Entonces, puedes mirar aquí la locura de la Iglesia Católica cuando trata de decir esto es literal y cuando dice esto, yo soy la vid, esto es figurado. ¿Por qué medios tú puedes tratar o puedes decir que esto es literal y eso es figurado cuando en su sentido obvio te está diciendo que eso es una metáfora y no algo que, y no algo literal? Y podemos mirar que cuando uno malinterpreta estos pasajes, puedes llegar a doctrinas falsas y doctrinas equivocadas. Y ahí tienes a todos los feligreses en la Iglesia Católica creyendo que cuando comen esa hostia, realmente te estás comiendo ¿qué? A Cristo. Y cuando van al baño, se les vuelve a salir Cristo. Eso es lo malo, que a un pedazo de pan y a una copa llena de vino ya no se representa lo que Cristo hizo, sino que se le da una forma supersticiosa. Y de ahí comienzan falsas enseñanzas como la Santa Eucaristía. Cada católico que ve tal Eucaristía tiene que arrodillarse, tiene que adorar a eso porque Cristo está allí. Por eso es importante poder discernir de una manera bíblica cuándo es literal y cuándo es qué, figurado. Si Cristo dice que manda a Pedro abrirle la boca a un pez, eso es lo que Pedro va a hacer y es lo único que significa. Cuando Cristo dice que Cristo caminó sobre las aguas, es lo único que significa. Y cuando el texto bíblico dice que Cristo hizo lodos con su saliva, es lo que significa y nada más. Pero cuando Cristo dice, yo soy el pan de vida, eso es figurado. Cuando Cristo dice, yo soy la luz, eso es figurado. Cuando Cristo dice, yo soy la vid, eso es figurado. Cuando Cristo dice, yo soy la puerta, eso es figurado. Cuando Cristo dice, yo soy el buen pastor, ese es un lenguaje figurado. Cuando Cristo dice, este es mi cuerpo, ese es algo figurado, y esto es mi sangre, eso es algo que figurado, porque al final termina diciendo Cristo, hágalo en memoria de mí. ¿Ves cuán importante es entender cuándo es literal y cuándo es qué? Figurado. Si ¿Sí tenemos, hermanitos, una pregunta? ¿Nadie? ¿Todo está bien? Ok, muy bien. Segundo, ¿cuál es el requisito para poder interpretar bien las escrituras? Tienes que haber nacido de nuevo. Poca cosa, ¿verdad? Mira, abre tu Biblia en Juan capítulo 3, por favor. Juan capítulo 3. Y no vamos a mirar todos los versículos porque hay muchos hermanitos. Y lo que quiero es darles algo práctico y no algo complicado para que ustedes lo entiendan. Juan capítulo 3, por favor. Juan capítulo 3, versículo 1. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba ¿cómo? Nicodemo. Primero vemos que este hombre venía de una religión y esta religión o este grupo de personas se les consideraba como qué, fariseos. Este Nicodemo venía de ese grupo. Ahora, ¿cómo eran los fariseos? ¿Diezmaban? Sí. ¿Eran hombres religiosos? Sí. ¿La gente los tenía como personas piadosas? Sí. ¿Hacían buenas obras? Sí. ¿Oraban? Posiblemente más que tú y más que yo. ¿Ayunaban cuántas veces? ¿Tres veces? ¿O dos veces a la semana? ¿Sí o no? Entonces vemos que este grupo de personas era ultra ortodoxo. ¿Sabían las escrituras? Sí. Ahora pongan atención. Si los fariseos, pongan atención, porque eso es importante. Los fariseos hacían buenas obras, ayunaban, oraban y conocían y leían las escrituras. Hay más, pero esas cuatro cosas son muy importantes. Ayunaban, oraban, hacían buenas obras y leían ¿qué? Las escrituras. Cuando este Nicodemo se acerca ante Cristo, ya él tiene esas cuatro cosas. Él ayuna, él ora, él hace buenas obras y él lee las escrituras. Y mira lo que le dice Nicodemo a Cristo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, ¿por qué es importante esto? Las personas que no sepan qué significa nacer de nuevo. La palabra en griego es nacer de arriba. Significa nacer de lo alto, lo que significa. Entonces tenemos a un Nicodemo que sabe cómo orar, que ora mucho, que ayuna mucho, que hace buenas obras y que lee ¿qué? Las escrituras. Pero Cristo le dice que ninguna de esas cuatro cosas le pueden hacer ver el reino de qué. Hasta que él ¿qué? Nazca de nuevo. Entonces Nicodemo podía saberse toda la Biblia sin haber nacido de nuevo. Nicodemo ayunaba sin haber nacido ¿qué? De nuevo. Nicodemo hacía buenas obras sin haber nacido de nuevo. Nicodemo podía orar todo cuanto quisiera y leer todas las escrituras cuanto él quisiera, pero Cristo dice, tú ni siquiera puedes ver el reino de Dios si tú no naces de nuevo. En pocas palabras, el problema del hombre no es que de vez en cuando hace buenas obras, no es que le lea más las escrituras, es su naturaleza, es que está vendido al pecado. Y Dios tiene que hacerlo nacer de nuevo, cambiarle su naturaleza. Y hasta que este hombre, vendido al pecado, Dios lo haga nacer de nuevo, lo vuelva a crear literalmente, le dé, en lugar de tener un corazón de piedra, le dé un corazón de carne, y en lugar de tener una mente vendida al pecado, le dé la mente de Cristo. Hasta entonces, esa persona va a poder, ¿qué? Ver el reino de qué, de Dios. Entonces, es bueno leer las escrituras, es bueno saber la gramática, es bueno saber la historia, pero si no nacemos de nuevo, estaremos leyendo la Biblia así como ¿quién? Como Nicodemo. Entonces, tengamos cuidado. ¿Cómo sé que yo leo las escrituras y que yo acepto el mensaje de Cristo y sé que soy nacido de nuevo? Cuando las verdades de Cristo las he aceptado todas. Pregúntale a un católico, ¿crees en Jesús? Y te va a decir que sí. Pero si le dices, ¿crees que somos salvos solamente por la gracia, sin las obras de la ley? Esa persona te va a decir, no, no creo eso. ¿Y ese es el mensaje de qué? De las Escrituras. Si tú le dices, ¿crees que solamente Jesucristo es el único camino para la vida eterna, es el único mediador entre Dios y los hombres, y solamente a Él debemos de orar, y no a más personas, no a María, no a los santos? Ella puede decir que sí puede orar a Jesús, pero también tiene que ir a dónde. Eso es agregarle a qué, al mensaje. Puedes preguntarle a un testigo y dijo, ah, ¿crees en Jesús? Y va a decir que sí. Pero si es, ¿crees que Él es Dios eterno? Él te va a decir, puedes decirle a un mormón, ¿crees que Jesucristo es Dios? Y él te va a decir que sí. Y también yo puedo llegar a ser uno. Entonces puedes mirar, que tú puedes leer las escrituras, pero si no hemos nacido de nuevo, eso no nos va a dar la capacidad para entender el mensaje y aceptarlo, el mensaje de Dios. Y por eso Cristo está diciendo, si tú no naces de nuevo, no puedes ver qué el reino de Dios. Entonces, si uno realmente desea entender las escrituras, uno de los requisitos es que hayas nacido, ¿ok? De nuevo. Tercer punto. El Espíritu Santo es el intérprete. El Espíritu Santo es el intérprete. ¿Qué queremos decir con eso? Abre tu Biblia en Juan capítulo 14, versículo 26. Juan capítulo 16, perdón, versículo 13. Juan capítulo 16 y versículo 13. ¿Lo tenemos, hermanitos? Juan 16 y versículo 13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ese texto es muy importante porque Cristo está diciendo que cuando venga el Espíritu de verdad, en primer lugar vemos que el Espíritu se le cataloga como el Espíritu de qué. O sea, Él no va a qué. Él no va a mentir. Eso es algo importante. Segundo, dice, Él os guiará a toda qué. Entonces, si el Espíritu es el Espíritu de verdad, Él va a guiar a los apóstoles en primera persona y indirectamente a nosotros, ¿a toda qué? A toda verdad. Pero escucha, hay algo más interesante en ese texto. Dice, porque no hablará por su propia qué. Cuenta, el Espíritu Santo no va a venir a revelar cosas personales de Él mismo, porque el texto dice, sino que hablará todo lo que oyere. Y os hará saber las cosas que habrán de qué. De venir. El Espíritu Santo no va a hablar cosas personales de sí mismo, sino que Él se va a sujetar, así como Cristo sujetó a la voluntad del Padre, el Espíritu Santo se va a sujetar a hablar solo lo que oyere del Padre y de quién. Y del Hijo. Pon atención, porque esto es muy, muy importante. ¿Dios ha hablado, hermanos? Y lo tenemos escrito. Y el Espíritu Santo, el texto dice que solamente va a hablar todo lo que quiere, lo que oyere. Y el día que el Padre y el Hijo dejen de comunicar su revelación, también el Espíritu Santo no va a hablar qué más, porque solamente habla lo que él qué oye. Y el libro de Apocalipsis dice que todo aquel que le agregue, que todo aquel que le quite, Dios también va a traer juicio o va a traer todas las plagas que están escritas en ese libro. Entonces, si Dios ya ha cesado su revelación, el Espíritu Santo no está comunicando más allá del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es el último libro de las Escrituras y Dios nos ha hablado lo que Él quiso y el Espíritu Santo inspiró a quien quiso y ha terminado esa revelación. Y por tanto, toda persona que le añada o que le quite es hablar más allá de lo que el Espíritu Santo ha, ¿qué? Ha revelado. Entonces, el Espíritu Santo es su propio ¿qué? Intérprete. Él nos ha hablado lo que él ha escuchado y lo ha inspirado y lo ha dejado ¿a dónde? Aquí. Entonces, si yo quiero interpretar bien la Biblia, solamente tengo que aceptar y tengo que leer y tengo que interpretar lo que está ¿a dónde? Aquí. Y nada más, escúchame. ¿Y qué tal si yo aprendo filosofía y comienzo a entender las escrituras por medio de la filosofía? Eso ya no es dejar al Espíritu Santo que Él interprete su palabra como Él ha inspirado. ¿Y qué tal si yo me hago un psicólogo y trato de dar consejería psicológica cristiana? Ya no voy a respetar lo que está aquí porque le voy a agregar otra parte o algo que no está aquí escrito. Cuando alguien dice, yo soy psicólogo cristiano, ¿sabes lo que está diciendo? No soy psicólogo ni tampoco cristiano. Te voy a decir por qué. Porque si un psicólogo es cristiano, se espera que sus consejerías sean de acuerdo a lo que el texto bíblico ¿qué? Dice, ¿sí o no? Entonces, prácticamente lo que va a hacer es que te va a escuchar y te va a dar un consejo, ¿de acuerdo a qué? Y eso no es ser un psicólogo, eso es ser un pastor. Entonces no puedes decir soy psicólogo cristiano. Puedes ser pastor y dar consejería y visitar a los hermanos. Pero no vas a cobrar por ir a visitar ¿a qué? A los hermanos. ¿Sí ves? Entonces tengamos cuidado en el mezclar psicología, filosofía o cualquier. Estoy cansado de escuchar tantos predicadores o que tienen que hablar acerca, tratar de meter la evolución en Génesis capítulo 1, tratar de meter el Big Bang en el capítulo 1 de Génesis, tratar de imponer algo que el texto bíblico no te está que permitiendo. Y a raíz de eso, algunos cristianos que creen en la evolución tratan de decir, Eva no existió, Adán no existió, nunca existió tal cosa. De que el primer hombre pecó y que toda la descendencia de Adán fue constituida como pecadora, con una naturaleza pecadora. ¿Por qué? Porque estamos mezclando algo que no es bíblico, no estamos dejando que el Espíritu Santo sea su propio ¿qué? Intérprete. Entonces, para yo interpretar bien las escrituras, solamente me tengo que limitar a lo que está aquí escrito, porque esto es lo que el Espíritu Santo inspiró. Y es lo que Dios quiso decir. Y yo tengo que interpretarlo guiado por las palabras del Espíritu Santo. Abre tu Biblia en 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 3 al 5. Primera Timoteo, capítulo 6, versículo 3 al 5. ¿Lo tenemos? Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe. Y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toma la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Primera de Corintios capítulo 4 y versículo 6, por favor. Primera de Corintios capítulo 4 y versículo 6. ¿Lo tenemos, hermanitos? Mira lo que dice 1 Corintios 4, 6. Dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está aquí. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos a otros. Y aquí, para concluir esto, para que entiendas lo que estoy diciendo en este punto, que dejemos que el Espíritu Santo sea su propio intérprete. O sea, vamos a limitarnos solamente a leer y entender lo que está escrito. No vamos a tratar de imponer filosofía a la Biblia, no vamos a tratar de imponer psicología a la Biblia, evolución a la Biblia, sino que vamos a dejar que el texto sea libre y dejarnos guiar por lo que el texto dice, y lo que sea que el texto dice, eso es lo que vamos a creer. Amén. Ahora voy a hacer algo interactivo con ustedes para que puedan entenderlo mejor. ¿Cómo puedes tú mirarlo de una manera más práctica este punto? ¿Entienden qué significa evaluar? Significa examinar. Significa poner a prueba, significa examinar algo. ¿Lo entienden aquí? Evaluar es lo que significa. O sea, vas a comparar, vas a experimentar, vas a poner a prueba algo. Mira, ¿en qué posición pone usted su experiencia espiritual? Mira, que levante la mano aquí, y aquí sin ofender a nadie, ¿ok? ¿Cuántas veces ustedes han soñado el fin del mundo? Que levante la mano. Okay. ¿Cuántas veces alguien ha soñado que se ha muerto un miembro de su familia? ¿Cuántos de ustedes han sentido cuando van por la calle que Dios realmente te dijo algo a tu corazón y sientes firme en hacer algo y al final cuando llegas a tal lugar no era exactamente eso? ¿Te ha pasado eso? Otra cosa. Y solamente para que veas lo que trato de decir. Una vez le hablé a nuestro hermano Juan y le pregunté por una hija que si nuestro hermano Valenciano tenía una hija que tuviera un nombre, no recuerdo qué nombre fue. ¿Te acuerdas cuál era el nombre?
No, el nombre no me acuerdo. La historia sí.
Soñé algo. Y soñé que a los hermanos venecianos se le había muerto una hija. Y yo sé quién es esa hija. Pero en el sueño se llamaba de otra manera. Le pregunté a nuestro hermano Juan si tenía el hermano venecianos una hermana así. Él dijo no. Y me dio la lista de sus hijas. Pero en ese momento yo sentí que esa era algo real. Y ni tampoco se murió. Si puedes mirar que muchas veces podemos soñar cosas que no necesariamente son reales. ¿Verdad? Ahora mi pregunta para ustedes, les voy a poner la primera opción, la segunda opción y la tercera opción. Las personas que han escuchado esto no participan. Porque ya se lo saben. Escúchenlo y sean honestos. ¿En qué posición tú pones tu experiencia espiritual? Porque todos tenemos que experiencias espirituales. Todos tenemos estas. Ahí tienes a un hombre que dice que no tenemos que maldecir a la gente porque tu boca tiene poder. Y Dios se lo reveló. No podemos maldecir a alguien cuando el libro de Santiago dice que maldecir es malo y que es pecado. Eso no es revelación. Santiago dice que por eso no debemos de maldecir a alguien, porque son creados a la imagen de Dios. No importando si son los peores hombres del mundo, la Biblia nos manda a maldecir a la gente. Pero esa persona, si tú lo preguntas, ¿crees que realmente Dios te habló? Y te va a decir que sí. Entonces mi pregunta para ti es, ¿en qué posición pones tu experiencia? Primero, mi experiencia, lo que yo siento, lo que yo sueño, lo que yo presiento. ¿Entiendes qué significa experiencia? Okay. Mi experiencia es superior a la Biblia. O sea, Dios dice aquí algo, pero lo que yo siento y lo que yo sueño y lo que yo percibo y yo lo que yo presiento, yo lo pongo a un nivel más que superior. Esa es la primera respuesta o la primera opción. Yo te pregunto a ti, ¿cómo evalúas tu experiencia? ¿Es tu experiencia superior a la Biblia? ¿Cuántos están de acuerdo con eso? No digo que estés de acuerdo conmigo. Te estoy preguntando que si esa sería una opción tuya. ¿Cuántos de ustedes pueden decir, no, la Biblia dice algo, pero mi experiencia yo creo que es superior a la Biblia? En pocas palabras, la Biblia dice algo, pero si yo sueño lo contrario, yo voy a creer a mi sueño en lugar que a la Biblia. Esa es la primera opción. La segunda es, mi experiencia es igual a la Biblia. Y eso significa que la Biblia dice cosas, pero Dios por medio de sueños te revela otras. ¿Y ambas son qué? Ambas son iguales. Lo que yo siento es igual a lo que la Biblia dice. Es como si Dios siguiera hablando más. Lo que yo sueño, lo que yo siento, lo que yo presiento es igual a la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando una persona piensa así? piensa tratar de que su sueño, de que su presentimiento, de que sus sentimientos, sus emociones, traten de acoplarse a lo que la Biblia dice, pero tampoco sin negar lo que tal persona sintió, porque él, ella, esta persona, él o ella, piensan que son iguales. ¿Se entienden aquí? Y tercero,
la Biblia es superior a mi experiencia. ¿Sí ven la diferencia aquí?
Aquí es la Biblia que está por encima de lo que yo siento, por encima de lo que yo sueño, por encima de lo que yo presiento, por encima de mis emociones. ¿Entiendes aquí? Por ejemplo, si alguien dice, a mí me gusta bailar los cantitos de merengue y salsa, por así decirlo, y yo me gozo en esos cantos y me hace sentir la presencia de Dios. ¿Esa es una experiencia, sí o no? Sí. Entonces, escucha, si esta persona dice, pues yo me gozo. Yo me siento bendecido, yo sí recibo la bendición, a pesar de que sea una ranchera cristiana, a pesar de que sea un merengue cristiano, o sea rock metal cristiano, hay hasta thrash metal cristiano. Pero pónganle a decir, pero ¿qué tal si dice, pero yo sí siento que soy bendecido? Esta persona puede mirar lo que la Biblia dice, que Dios es santo, que su oración debe ser única, que la alabanza debe de ser entendible, que debe de ser con inteligencia, que se debe de entender, que no debe de ser sensual, que no debe ser distorsionada, porque Dios es un Dios de paz y no de confusión. Ahí te di más o menos el parámetro bíblico. Pero si este creyente sabe lo que dice la Biblia, pero dice es que yo experimento bendición, entonces, a pesar de que la Biblia diga eso, yo estoy recibiendo que algo y es lo único que a mí me queda. Me importa. Entonces, esa persona está rechazando el conocimiento bíblico y está poniendo su experiencia, ¿por qué? Por superior. Pero otra persona puede decir, no, mi experiencia es real y la Biblia es real. Entonces, voy a tratar de que las dos se acomoden. O sea, no divorciándome de mi experiencia y a la misma vez no contradiciendo ¿qué? A la Biblia. Y hay otro grupo de personas que dice, no. Si yo siento que en mi iglesia hacen llover oro y le salen muelas de oro a la gente y a la Biblia le sale aceite y hay agua que viene, que traen de Jerusalén y a pesar de que yo experimento que hay gente que se cae y vomita y se revuelca, a pesar de que veo todas esas cosas, primero voy a mirar si eso es bíblico. Y si eso es bíblico, lo voy a hacer. Y si la Biblia lo condena, no lo voy a hacer, porque la Biblia es superior a mi qué, a mi experiencia. Entonces tienes tres grupos de personas. Y la pregunta que yo te tengo a ti es, ¿cómo tú evalúas tu experiencia? Alguien me podría decir, vamos, terminamos. ¿Cómo tú evalúas tu experiencia? Empezamos aquí con nuestra hermana Rosita. ¿Cómo usted, cuál cree que de estas tres es la correcta?
La tres.
Y la tres, ¿qué es? La Biblia es superior a qué.
A
Vamos a
mi
dar palmas a nuestra
experiencia.
hermana. Porque, hermano, no importa cuánto sientas, no importa cuánto sueñes, solamente hay una verdad. Y esa es la palabra de Dios. Aunque la verdad muchas veces nos lastime y penetre hasta las coyunturas y los tuétanos de nuestros huesos y sintamos que ese mensaje nos está hiriendo nuestros sentimientos, es la única que también nos puede hacer nacer.